Allí nos unió el Señor con el mismo propósito de servirle a tiempo completo. Y bueno, después que yo trabajaba como maestro de los menores en la cárcel, no maestro recibido, nada, sino que enseñaba gimnasia, que fui siempre, por la gracia del Señor, que me ayuda ahora el Señor a mantenerme en buen estado, muy deportista. Y bueno, también fui paracaidista, así que por su gracia nos mantenemos. Y luego pudimos hacer nuestra casita, fuimos a vivir a Villanueva, donde mis padres, por sugerencia del doctor Plinio Sandrino, que fue pastor en Villanueva, nos trasladamos allá y ya nos habituamos a la iglesia en Villanueva. Pero nunca olvidamos que acá conocimos, por lo menos conocí al Señor. Fue en este salón, que está más antiguo, cuando tenía 6 años. 6 años que la señorita Teda Krieger, un referente, ¿no? Una gigante de la fe, del amor por los niños y de la predicación del Santo Evangelio. Y andaba por ahí yo entre 300 niños en una concentración de niños, imagínense. Y ya venían mis abuelos aquí, los Coletti, los Giuliano. Yo soy Coletti Costantino, pero más me siento Coletti Giuliano. Y bueno, hasta nos han propuesto de recorrer Italia y conocer las catacumbas allá. Bueno, un sueño que tenemos de hace un tiempo y que sea la voluntad del Señor. Bueno, y a lo mejor algún ancestro que hay por allá. Pero bueno, lo lindo es reencontrarnos con la familia de la fe, ustedes. No todos, porque son todos muchos nuevos que no conocemos, pero están los viejos. El Sandrinaje, los Pérez, Alberto, lindo, era muy rico tu pan, ¿eh? Y agradecemos que nos daba el pan siempre, y algunos bizcochitos. Bueno, y así fue transcurriendo nuestra vida, y por la gracia del Señor, la reunión de jóvenes, bueno, después me enfrié un poco por el deporte, bueno, también la vida y la juventud, pero recuerdo que conociendo a Nora Biglianco, bueno, me ayudó a volver al Señor, y ella conoció al Señor como Salvador. Y bueno, después la perdí de vista porque fui al servicio militar, entré a la escuela bíblica, bueno, con Ruya formamos nuestro hogar. Y bueno, pero en Salta siempre estuvimos vinculados con Anita, la hermana, que le manda muchos saludos, Anita Biglianco. Y su esposo querido Rodríguez. Bueno, y así, por la gracia del Señor, fuimos encomendados a la obra del Señor. Para la obra misionera, más que títulos y cosas de hombres, creo que se necesita el llamado del Señor, y el Señor llama, el Señor prepara, el Señor encomienda, el Señor sostiene y el Señor recompensa. Y por la gracia del Señor, digo así porque al mencionar cosas que el Señor nos permitió hacer, no quiero hacer hablar de lo que hicimos, sino la gloria para el Señor. Y siempre por la gracia del Señor, cumplimos 50 años en la obra misionera. En abril, el 13 de abril, 50 años sirviendo al Señor todo el tiempo. Y siempre acompañado con la idónea, que de ahí viene, se deriva la doña, ¿no? La doña. Mi querida amada Ruth, que después el Señor nos regaló 4 hijos: Maximiliano Alberto, que ya está con el Señor, a los 33 años partió a estar con el Señor, y lo dejó a Santiaguito Coletti Bosa, que está en el ministerio del Señor, está firme. Y así tuvimos a Ana Elizabeth, que estuvo 13 años en Kenia sirviendo al Señor, algo como enfermera, pero siempre como misionera, donde conoció al keniata, a nuestro querido hermano y yerno, e hijo, David Obunde, David Oyanko Obunde, y Priscila, también casado con Mario Cordero, salvadoreño. Maxi, bueno, y Carolina Bosa, con un hijo, Carolina ahora con Cristian, bueno, Ana Elizabeth, tres hijos, más africanos que argentinos, pero nacieron aquí, lindos chicos africanos. Y Priscila, 2, y Evangelina, 2, que vive en Villa Mercedes. Bueno, después de 27 años trabajando en el llamado Chaco Salteño, donde el Señor nos llamó a servirle, en dos tiempos. En dos tiempos, el primero de 11 años y el segundo, no, primero de 13 y después de 14 años. Y así volvimos, hubo un paréntesis que tuvimos que volver para atender a mis padres, a Pedrito, que muchos conocieron de ustedes, Pedro Coletti, mi mamá Clarita Coletti. Bueno, los atendimos hasta que partieron. Mientras tanto, el Señor nos llamó a la obra en las playas, en Barrio Las Playas, donde servimos al Señor alrededor de 20 años y pudimos ampliar las estacas evangelísticas por la gracia del Señor en Ausonia, Etruria, Chazón, Pascana, Laborde, Escalante, y terminábamos la gira en Justiniano Poz, donde teníamos una reunión ahí con los hermanos todos los domingos a la tarde o domingo por medio, ya a las 19 horas, y de ahí ya regresábamos de noche a casa. Y después de esos 20 años, nuevamente el Señor nos llamó, recorrimos San Luis, que el Señor nos indicara que era la provincia, porque el Señor dice: me seréis testigo, de Hechos de los Apóstoles 1:8 dice: y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros estimábamos que, bueno, nosotros de Jerusalén, que era nuestra casa, un poco nuestra ciudad, nos fuimos a lo último de la tierra. Bueno, ahora creo que nuestra Samaria es San Luis, y empezamos a recorrer ahí. No se abrió puerta. Y se abrió puerta nuevamente, pero en Joaquín B. González, al sur del Chaco Salteño, al sur de Salta, por recuerdo de una conversación con el posero don Miguel Landriel, posero Manuel, con las bridas y los caños y todo a mano, que becado por la escuela bíblica con Jorge Asbesta, que muchos han conocido, con Jorge tuvimos varios meses en el Chaco salteño, donde entramos dos veces a caballo porque no se podía entrar en vehículo, 75 kilómetros. No me pregunte cómo quedé, para nada, y cómo caminaba, tampoco. Pero bueno, por la gracia del Señor, ahí estuvimos colaborando con la misión alemana Portadores de Cristo, que fundó nuestro querido hermano alemán, químico científico, Otto Kingle, que él, por una regalía otorgada por el gobierno, recibió por un descubrimiento con otro científico de una droga derivada de una droga importante en el día de hoy, una valija de dinero. Entonces, con su esposa y su hija delante del planiferio, dedicaron esa plata, Señor, de rodillas los tres, Señor, aquí está, este dinero es tuyo. Muéstranos dónde abrir nuevas obras, y en los lugares más indigentes, en los lugares más inhóspitos, en los lugares de mayor índice de mortandad infantil, y entre bueno, la India, Biafra, miraron el Mato Grosso boliviano-brasilero, y de ahí pensaron en Argentina, en el Chaco salteño, y sobre todo el leprosario. Y como ya el leprosario de San Francisco de Chañar ya se había cerrado, optaron por ir al departamento Rivadavia, por si no tienen información de este territorio en la provincia de Salta, por un artículo que salió muchos años en la revista de Rio de Janeiro, de justamente el lugar más tórrido, más inhóspito, o uno de los más inhóspitos de todo el mundo. Y ahí fueron las hermanas misioneras y comenzaron este trabajo en el lugar llamado Palo a Pique. Pero en ese paraje, Palo a Pique, que era todo selva eso, y tenía las picadas, la senda que abría la empresa exploradora de petróleo americana, por si podían inyectar, según ellos, una olla de petróleo que había debajo, nunca dieron con el blanco, o se le corría el petróleo. Bueno, pero dejaron, desde avión lo pude ver en un momento, toda esa zona como una tela de araña, todas las picadas. Pero eso facilitó la intercomunicación con los parajes y todo. Y así entró el Evangelio en el Chaco salteño, que algo nos contó nuestro querido hermano Mator, ¿se acuerda? De Cirilo Mator, Cirilo Mator, que él vino con su atuendo de allá, de gaucho y todo, y la manera que, cómo entró la palabra de Dios ahí. Y don Baldomero Díaz, un día me dice, Juan, te voy a contar el testimonio, cómo entró el Evangelio ahí. Resulta que un contrabandista de coca la hoja, que traficaba de Bolivia por la ruta, ya sea de Orán o de Tartagal, en mula, los grandes bolsones de coca, y en uno de los viajes de su contrabandista, bueno, entró a Tartagal, entró a un negocio, don Wenceslao Figueroa, que era anciano de la iglesia ahí, le predicó el Evangelio, le regaló el libro negro, una Biblia de color negro, con esa inscripción, Santa Biblia. Él la puso Bueno, su carta ya tiene otro nombre. Bueno, y fue afuera, cuando sale de la tienda, vaya yo, compré un sombrero, un piquete de gendarme lo estaba esperando. Así que él, muy astuto, puso en su alforja la Biblia, desató las mulas de carga y salió disparando, huyó. Y no pudieron dar con él, él se internó en el monte, casi 200 kilómetros que tenía que recorrer, y llegó a palo a pique, destino de la mercancía, y al casco de estancia de un terrateniente gallego, bueno, los Medina, familia Medina, cuyo gerente o que atendía ahí su empleado era don Baldomero Díaz. Y Victorino Roja, un señor contrabandista, que parece ser tío de Jorge Roja, cantante, porque eran de esa zona. Y bueno, dice, mira, Baldo, fracasó el negocio, la policía me quitó todo. Pero mira, me han dado este libro negro. Y Baldo lo miró y dice, es de la magia. ¿Es de magia? No, dice, es de Dios. ¿Qué Dios? No sabían quién era Dios. Ahí era la ley del más fuerte, se mataban como lo peor que hacían. Y cuando los aborígenes invadían sus casas y abusaban de su esposa o robaban las cosas, cuando encontraban un aborigen sobre su caballo y caminando con el machete, le abrían la cabeza. Pero bueno, dice, gracias, no, te doy de comer, aunque. Y don Baldomero, llamado profundamente por la curiosidad, deletreando, porque ahí los maestros entraban de todo el ciclo lectivo, hacían 2 o 3 meses porque llovía y no entraban más. Entonces, pero deletreando, se apartaba ahí monte adentro, se sentaba en un trozo, en un palo, y ahí comenzaba a leer. Me dice, mira, Juan, yo leía la genealogía, no sabía si eran bichos o qué eran eso, dice. Y después terminaron poniéndole los nombres de esa genealogía a los hijos. Y dice, pero era bravo Baldomero. Cuando él atendía el boliche ahí, hacía el intercambio con los criollos, aborígenes que venían por cuero, por miel, con plumas de suri o avestruces del monte, y así el intercambio, vendía y acopiaba, y después venía, los sacaban de ahí, los camiones los llevaban a Buenos Aires y otros lugares. Y cuando doña Belinda, su esposa, le servía la comida, quizás con un poco menos de sal, vení Belinda y dice, yo le ataba una trompa, dice, la mandaba al piso. A los chicos los mandaba a cuidar el cerco de chacra le dicen al maíz. Y medio que blanqueaban los ojos y andaba medio arisqueando para ir a trabajar, vení y lo agarraba con el lazo de 8 tientos y lo daba en la espalda hasta rasgarle la camisa y sangrar. Resulta que yo seguí leyendo el libro y no entendía, pero empezó algo a trabajar en mí y me conmovió, dice, Deuteronomio, los Salmos, Jeremías, Isaías, y cuando llega a San Juan, bueno, no pude más. Pero no me pregunté qué hice o cuál fue la fórmula de recibir al Señor, qué palabra o si tenía que hacer mi oración. No me pregunté. Yo terminé, tomé el libro negro, me paré del trozo, estaba en la sombra de un árbol, una rama llegaba cerca, toco las hojas, se me caen las lágrimas. Creo que la primera vez que lloraba. Dice, oiga, usted que escribió este libro, no sé si me está oyendo. No sé si me está oyendo, pero aquí estoy yo. Lo que usted quiera hacer de mí, hágalo. ¿Se anima a decirle así al Señor? ¿Se anima usted a decirle así al Señor? Tenemos que animarnos, ¿eh? Y hacerlo con mucha frecuencia. Señor, hace de mí lo que tú quieres. Y usted sabe que, mira, dice, yo no sé qué título tomé ahí o de qué religión. Pero, Belinda, vení. ¿Qué hice, Baldo? Si la no, hija. Se paraba, ponía la mano en el hombro. Usted es mi esposa. Tenía 9 hijos. Vengan, chicos. Vengan, chango. No, papá, pero ¿qué? Tengo que hacer los deberes. Vengan, vengan. Los reunió. Ustedes son mis hijos. A los más chiquitos los sentó en su falda y los acariciaba. Quería fumar un chala, me agarraba una tos tremenda. Me quería tomar los vinos que diariamente tomaba, me daba arcada. Tomaba la coca para el acullico, para achicar y no, también me daba asco. Y así fue cambiando mi vida. El libro negro. Después vino Próspero, Próspero Matorra, pariente también. Vio el libro, che, Baldo, ¿y ese libro es de la magia? De la magia, querían practicar la magia negra. No, dice, de Dios. ¿Qué Dios? ¿Me lo prestás? Sí. ¿Qué es lo que...? ¿Vos lo leíste? Sí. ¿Qué? Y mira, me cambió la vida. Parece que el que lo escribió me cambió la vida. Fue. Ese era más leído. Estaba en un pueblo a 35 kilómetros ahí. Ese fue más la escuela. Lo leyó más rápido. Qué bárbaro, qué tremendo. ¿Qué pasó? Vos sabés que ya no ando con la fulana, con la suntana, no contrabandeo más. Ahora estoy con la Julia, atiendo a mis hijos, hago quinta. Me hizo así. Esa es la conversión. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hizo con nosotros, supongo. Y es lo que quiere hacer diariamente conmigo, seguir. Y ese libro corrió como reguero de pólvora ahí. Tan es así que terminó maltrecho, destripado, ya le faltaban hojas. Se empezaron a juntar y a leer juntos. Leamos. Y no sé por qué cantaban. ¿Quién les dijo? Pero en el son de Baguala cantaban, o sea, la típica melodía de ellos cuando están tristes o cuando toman, la Baguala, la criolla, y se juntaban. Y un día viene uno con la noticia, y dice, ¿saben? Dice, de 75 kilómetros de Apolinario Sarabia, diciendo, mira, escuché por radio y me anotaron todo esto, que en San Ramón de la Nueva Orán, 30 de agosto, 31, primero, y primero, son las conferencias bíblicas de la Santa Biblia. ¿Sí? Joder, dice, hay otro por allá. Y cómo dice, bueno, salían, podemos salir a caballo, tomamos flecha, el trencito que había ahí, hemos andado varias veces con los chicos, levantamos un polvareda, él era como el del lejano oeste. Dice, y tomamos el tren, dejamos en buen recuerdo los caballos y buscamos, vemos que cómo es eso. Y todos de gauchos, con su atuendo típico, no para desfilar, sino que era su forma de vestir, salieron, llegaron a Orán y comenzaron a preguntar en distintas iglesias. Permítame una broma de hermano libre, pero no ya cerrado ni obtuso, no. Pero vieron que tenemos la razón, ¿no? Porque recorrieron la iglesia bautista. ¿Cuándo son las reuniones acá? Va, ¿cuándo se juntan? Dice, para acá estudian este libro. Sí. ¿Cuándo es? Y dice, tenemos los jueves y domingos. No. ¿Cómo te dijeron algo? ¿Cómo tener papelito? No. Jueves, bienvenida, noche, cena, todo junto. Viernes, tarde y noche. Sábado, mañana, tarde y noche. Domingo, hasta el mediodía, comemos todos juntos y a la casa. No, van a la iglesia anglicana. No, dice, acá tenemos los martes y domingos. Tampoco. Recorrieron varias iglesias los hermanos pentecostales y dice, no, nosotros tenemos casi todos los días. Martes, jueves, sábado y domingo. No, falta el viernes. No hay otra iglesia. Ah, sí, de los hermanos libres, dice. En la calle 25 de Mayo, a media cuadra de la avenida principal del centro. Así, se van así. Y era una muy buena iglesia. Tenía un misionero de fuste. Don Heriberto Llegar, canadiense, cuando él predicaba, temblaba el salón, se los puedo asegurar, temblaba el salón, bíblico, cristocéntrico, el 100%. Llegaron ahí, sale don Aniceto Valdivieso, un hermano boliviano, afincado acá en Argentina, y que era el casero con su esposa y una hija, y los ve a los 20, 22, gaucho ahí. Hola, buen día. Dice, ¿ustedes tienen este libro, la Santa Biblia? Sí. Y ahora va a ser la conferencia, como nos anotaron acá. Sí. ¿Cuándo es? Esta tarde, jueves, la bienvenida y noche. Mañana, tarde y noche. El sábado, mañana, tarde y noche. Y el domingo, hasta las 12, almorzamos y nos vamos. Y ahí los locales en el norte tienen una característica, como acá, con don Enrique Baker, ¿no? Y otros con esa visión de tener varias piezas para albergar a los que venían para conferencias y todo eso. Tenían varios cuartos así para albergar a la gente, un comedor con todo, bien montado. Y dice, bueno, nosotros venimos para esta conferencia. ¿Y de dónde son? Del Palmar, dice, de lejos, de acá, dice, monte adentro. ¿Y a qué vienen? Y venimos a escuchar y hemos sabido que hay otra gente que lee el libro negro. Ah, dice, y la persona que escribió esto, Dios, nos cambió la vida. Tenían que tener carta con la ropa y cama y las mujeres con su velo para cubrirse y esto y todo. Bueno, ellos no tenían nada. Y también la recomendación de los ancianos, firmado la carta para que le dieran una habitación. No tenemos nada. Pasen todo, dice, pasen. Lo hizo pasar a todos. Los ubicó en sus habitaciones con sus esposas, los chicos. Dice, queremos comprar unos hierba y azúcar para tomar unos cimarrones. Mire, venga a la cocina. Ahí está la bolsa de hierba, ahí está la bolsa de azúcar, ahí tiene la carne en la fiambrera, no había heladera, tiene la grasa, los fideos, la salsa, pueden hacer la comida. Ustedes están acá en Betania, Casa de Pan. Acá hay abundancia del Señor para todo. Y cuando viene don Heriberto y ve casi todas las piezas ocupadas, y omitía esto, y ellos comentaban cuando don Aniceto les daba el lugar y les ofrecía la comida y para tomar mate, se decían entre ellos, ¿viste que en el libro negro dice que los que tenían este libro hace muchos años, parece, comían juntos y estaban todos unidos? ¡Qué bien! Así que estamos ahora con ellos. Y viene don Heriberto y ve las piezas casi todas ocupadas. Dice, dice, ya han venido mucha gente. Ah, dice, y sí, dice, son del Chaco Salteño, el monte adentro. Dice, ¿y trajeron cartas? Pero atiendan, atiendan a esto. Sientan lo que contestó don Heriberto Gerard, porque todo estaba conducido, sin lugar a ninguna duda, por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Era así. Y dice don Aniceto, mirá, son cartas leídas. ¿Es lo que Pablo dice? Vosotros sois cartas leídas, los creyentes, los que tenemos que reflejar a Cristo. Sería bueno, segunda pregunta de esta, no charla, bueno, de esta comunicación. Quisiera que Cristo haga algo en mi vida, más y más cada día. ¿Soy carta leída? ¿Qué lectura ofrezco de mi vida a mi prójimo? Como padre, ¿qué leen nuestros hijos de nosotros? Como esposo, la esposa, viceversa, para preguntarse. Y esa noche predicó don Heriberto. Todos los hermanos del Chaco se fueron hacia la platea alta, y cuando don Heriberto invitó, ¿quién cree en el Señor Jesucristo y lo recibe hoy como su Salvador personal en su corazón y le dice, Señor, sálvame, Señor, entra en mi corazón, limpia mis pecados? Se levantaron todos y dice, perdón, ahora hemos descubierto que son nuestros hermanos y nosotros hermanos de ustedes. Nosotros ya lo hicimos a eso que usted dice. Dice, el que me confesare delante de los hombres, yo un día lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo hicimos. Bueno, gloria al Señor. Por 10 minutos, me dice don Baldomero Díaz, todos llorando y dando gracias al Señor. Ustedes saben, hermanos, con esto termino esta parte. Este es un gran desafío para nosotros. Tercera pregunta, ¿qué hacemos nosotros con la palabra de Dios? ¿Qué hacemos? Tenemos que volver a la palabra de Dios en cuanto a leerla cada día. Cuando estoy en la calle y doy un folleto, digo, no se asuste. Esto no es otra religión. Esto es para que usted tenga un pequeño esbozo de lo que Dios quiere de usted y el encuentro que usted necesita tener de Dios según Él, usted y por su palabra, la Biblia. Nada más, es usted y Dios, Dios y usted. Ah, mira, interesante. Lo voy a leer. Y muchos después nos han buscado para averiguar otras cosas y para seguir estudiando en su casa. Pero, qué interesante. O entrar por la gracia del Señor, por la gracia del Señor, a una sala de espera, también por un turno de un estudio clínico que me tenían que hacer, y ver en la sala de espera 20, 25 esperando su turno, paciente esperando su turno, y me dispongo a darle un folleto acá, una literatura de un enfoque de la salvación. Digo, pero ¿qué pasa? Que están todos muy tristes ustedes. ¿Qué es lo que es esto? Está bien que están enfermos, muchachos, hermanos, amigas, pero lean este folleto, anímense en Dios, miren a Dios, ¿no? Como Él dice, pongan los ojos en Jesús. Y bueno, justo me tocó el turno a mí, así que me cortaron el chorro. Pero, hay, dice, sí, porque viene este un loquito de la guerra, ¿no? Se larga a hablar en cualquier lado. No. Anímese a reflejar con la vida y puede hacer que le pregunte, che, como se cruzó un día un camionero, resulta que me dice Ruth, en la Estrella, donde fuimos en primer lugar, tuvimos 5 años con la señorita Macala y el dispensario bíblico que, bueno, el dispensario evangélico que fundaron, bueno, ustedes, ¿eh? El doctor Priño, el doctor Miguel, la escuela bíblica, bueno, y ahí estábamos. Y me dice un día Ruth, Juan dice, no tenemos leche para los chicos. Bueno, le digo, vamos a orar, nos arrodillamos, oramos, Señor, nos falta leche para los chicos, no tenemos el dinero, acá en el boliche del pueblito venden vino, tabaco, vela, alpargata, algún picadillo, cosas, pero leche para los niños ni por las tapas. Voy a tener que ir a Pichanal o a Borán. Y siempre recuerdo, don Heriberto me dice, mira, para que nunca estés pobre como cristiano, como creyente, depende absolutamente del Señor, número uno. Número dos, confía en sus promesas que están en la palabra y hacerla tuya, reclamársela al Señor con el temor de Él. Tercero, ora con fe. Ora con fe, con fe. Cuarto, administra bien. Administra bien. Si no administras bien, así ganes lo que ganes, el dinero, tus ganancias se van a ir entre las manos como el agua. No te va a rendir para nada. No te va a rendir. Quinto, ofrenda. Da en la iglesia lo que es del Señor. ¿Cuánto es del Señor? Todo. Todo. Sencillamente todo. Todo. Y quinto, no lo dejo al último porque, sexto mejor dicho, porque sea lo menos. Compartí con los que menos tienen. Ahora son muchos los que menos tienen o no tienen nada. Pero tenemos que compartir. Y nos levantamos de estar arrodillados, me voy a hacer dedo, no tenía el vehículo todavía, ahí en la ruta de tierra, 60 kilómetros había que ir a Pichanal. Y pero ¿cómo va a ir sin plata? Me dice, bueno, voy a ir a un súper, un almacén, voy a entrar. Amigo, en el nombre del Señor Jesucristo, deme un tarro de leche para mi hijo. Si se ríen y me sacan, se burlan, se lo van a burlar, Señor, de vos y de mí. Yo creo en vos. Bueno, me fui a Cededo, como a la hora, llevo un camionero y le comencé a hablar del Señor. Mire, me dice, mire amigo, si usted es como un vecino que yo tengo frente a mi casa, mire, yo en ese segundo, en ese espacio de segundo, se me vino a la mente, oh, ¿cómo sería? Pues lo felicito, me dice. Ah, menos mal uno. Lo felicito. Eso es bueno, ¿eh? Que puedan mirar en nosotros algo distinto. Se cruzó. Yo me crucé. Le eché porquería, excremento, todo ahí en la vereda, a uno que vivía al frente de mi casa. ¿Sabe lo que hizo? Salió con su lavandina, sus baldes de agua y cantaba sus canciones. Me cruzo, le digo, ¿qué tenés vos que yo no tengo? Yo tengo a Jesucristo, a Jesús. Así que amigo, lo que usted me ha contado, yo ya lo supe, pero no porque me la contaron. Lo vi. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. San Mateo 5:16, uno de los primeros textos que aprendí desde que me convertí. Así alumbre vuestra luz, que vean a Cristo en nosotros. Y cuando yo oraba ahí al frente del supermercado, que llegué a Pichanal, y levanto la cabeza, hermano, me dice, ni lo había sentido bajar de la mula, don Olegario Andrade. Curiosamente, se llamaba igual que un escritor que yo por ahí leí, Olegario Andrade. Allá se ponen muchos nombres así. Y dice, usted sabe que estaba orando para encontrarlo a usted. Porque tenemos, dice, toda la ofrenda de todo el año la hemos juntado para un misionero y pensamos en usted. Señor, yo te decía recién, tú eres mi pastor, tú, mi buen pastor, nada me faltará. Está bien que de los 6 puntos que me enseñó don Heriberto no llegaba ni a los 4, pero en tu nombre iba a pedir la leche y necesitaba para los chicos. Así que bueno, entramos, pedí la leche, me quedaba un tiempito, había ido con ropa para estar en alguna reunión, me fui hasta ahora. Ya di gracias al Señor. Le avisé a Rup con el celular que ya tenía el tarro de leche. ¿Se creen que no había celular para nada? No, no. Es como yo estaba sentado en el segundo banco, en unas conferencias que se hicieron acá, y acá se hacían unas conferenciones descomunales. Los chicos y todos estábamos contentos, venían hermanos tremendo y venía Don Gilberto Lear, John Morton Lear. Y él predicaba. Cuando él predicaba decía, no lo saquen a los chicos. Nos llevaban a los chicos a un galponcito que había al fondo y ahí nos daban la clase. Él nos daba, dice, yo hablaba a los chicos y a los grandes, el mismo lenguaje con una facilidad y entendíamos todo. Y habló de Isaías 6. Dice, ¿quién irá a predicarle a mi pueblo? ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? Y señalaba con el dedo y estábamos casi todos los chicos. Y yo estaba al lado de Don Sisto, no vidente, de Morrison, que ustedes deben haber conocido. Y mi mamá me dijo antes de salir, mira, llevarlo, acompañarlo a Don Sisto, que va a comer en casa. Así que cuando él dijo, ¿irás tú? ¿Irás tú? Y me señaló y Don Sisto, que no veía, pero dice, ese llamado es para vos, Juan, y para mí también. Ahí sentí el llamado. Ahí fue el germen de la visión misionera que puso el Señor en mi corazón. Después con Don Jorge Kramer, con Ángel Bonatti, grandes misioneros, aprendimos más. Pero, hermano, no quiero tomarle más el tiempo. Lo que puedo decir es que nos sentimos con mi querida esposa sumamente agradecidos por el Señor que nos trajo y por encontrarlo a ustedes, sinceramente. En algún momento podía haber tenido alguna diferencia, pero más de los hombres y no del corazón. En el corazón siempre, por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, siempre los quise. ¿Saben por qué? Porque ustedes me querían a mí. Ustedes siempre nos quisieron a nosotros. Siempre, siempre. Siempre tuvimos a ustedes. El Flaquito Asensio, Norma, Richard, Miguel Ángel, que está mejor que yo ahora, Priño, bueno, Jorge, Lalo, Luisito, Luisito, estábamos en la comisión de la reunión de jóvenes con Juan Carlos Giano. ¿No está Juan Carlos Giano? ¿Qué es la vida de Juan Carlos Giano? Ah, mira, tendría que ir a verlo. Tendría un gran hermano y compañero. Bueno, Alberto Busto y Navarra Baro. Bueno, por eso, hermano, gracias. Gracias al Señor por sentirme también. Y le voy a compartir algo que... No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere hacer alguna pregunta, con toda confianza. Pero quería compartirle algo que aprendí, no mucho tiempo, que siempre he leído, pero me gustó este enfoque que escuché. No sé, bueno, ustedes tienen otras versiones. Bueno, yo tengo la Reina Valera, pero... Bueno, yo lo leo y ustedes si lo pueden leer. Voy a leer en San Marcos 10:17. Tengan paciencia 10 minutos. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. 19. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Versículo 21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. y dice porque esto, los evangelios sinópticos, sinóptico porque quiere decir la misma óptica, tienen otros elementos que enriquecen el encuentro del Señor. Por ejemplo, dice que era joven y que era principal, era una posición dignataria que se le daba a la gente de cierta alcurnia, y que el Señor al final lo amó, lo amó. Pero uno en este pasaje ve muchas cosas que ocurrieron en ese encuentro y que fueron positivas, pero no terminó en un final feliz. Pero quiero rescatar en esto más o menos, digamos, unos 6 o 7 puntos de lo que hizo este joven correctamente, muy correctamente. Primero fue siendo joven. Su decisión de ir al Señor siendo joven es una gran cosa, porque como joven tiene la vida por delante y conociendo al Señor pueden servirle positivamente, muchos años y con toda la fuerza. El Señor utiliza a toda persona, pero mayormente empieza con los niños y con los jóvenes sobre todo. Segundo, fue en la oportunidad correcta, porque dice el otro evangelio paralelo que fue por la región de Perea, en Transjordania, para luego entrar por Jericó y ya terminar su último día de entrega y el sacrificio en la cruz por nosotros los pecadores. Aprovechó la oportunidad correcta, justo, el momento ideal. Claro, como jóvenes muchas veces dejamos para después lo que como jóvenes podríamos adoptar o admitir o aprender o incorporar en nuestras vidas, y sobre todo lo que trascienda, y lo dejamos pasar, no, después, ya cuando somos mayores, ¿qué hacemos? Ya no tenemos fuerza para nada. Tercero, fue con la actitud correcta, porque dice que se hincó delante del Señor, se arrodilló, le adoró, reconoció que era maestro, un rabí. En ese momento en la sinagoga se imponían la sinagoga con las escuelas rabínicas y estudiaban la Biblia y aprendían bastante, muy bien. Y le dijo maestro, lo reconoció. O sea, tuvo la actitud correcta de ir al Señor. En espíritu de humildad se humilló. En cuarto lugar, tuvo la pregunta correcta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor recibía mucha gente. Mucha gente acudía a Él por sanidad, o por una comida, o por curiosidad, o alguno para cazar alguna respuesta mal dicha por el Señor, para acusarlo y entregarlo a la autoridad y matarlo. Pero Él fue con la pregunta que creo que muchos deberían tener esta tarde. ¿Qué debo hacer? Más que, ¿cómo se llega al cielo? ¿Cómo después de esta vida todo no termina en el ataúd, en el cajón? No termina, no te creas. El Señor dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes. Fue con la pregunta correctísima, con esa inquietud correcta, de su inquietud espiritual, su necesidad del alma. ¿cuánto se ocupan de la necesidad trascendental de mi espíritu, de mi alma, de mi vida, después de la muerte? ¿A dónde voy? ¿Con quién voy a estar? También fue a la persona correcta. Fue a la persona correcta. ¿A dónde va la gente hoy? Tras la inquietud, tras la necesidad espiritual. ¿A un curandero? ¿A una secta? Ustedes lo saben mejor que yo, están bien informados. A cualquier lugar, menos al Señor. El otro día, estando en un supermercado y con unos folletos en la mano, comprando algunas cosas, interpelo a una señorita: señorita, ¿me permite un obsequio de parte del Señor para que usted lea y se ilustre de lo que quiere Dios para usted? No es religión. ¿Por qué? Un poco, la religión no es mala, nos acerca a Dios, pero no nos da la comunión con Dios. Queda ahí. Es como cuando uno quiere pegar algo y sigue las instrucciones, antes de esparcir la sustancia unida, ¿qué hay que hacer? Limpiar. Usted sabe que de 10 personas que le pregunto, solamente 2 o 3 me dicen limpiar. Se olvidan. Limpiar. La religión te acerca al Señor, ahí está. Pero no te limpia el corazón, no te limpia de los pecados, no te redime, no te da la salvación. Solo Jesucristo, y Él vive. Señorita, ¿y cómo tengo que hacer? ¿A dónde tengo? Mire, ¿tiene Biblia? Sí, tengo la Biblia, pero no la entiende. Mire, ábrala en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Pero no porque sea el libro que más favorece a los evangelios, no, no, sino porque es un libro que le va a abrir el panorama de lo que quiere Jesucristo de usted. Y ponga, si quiere ponerse de rodillo, no, mejor de rodilla, bueno, se ponga ese de rodilla y pídale: Dios, háblame, guíame, decime, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? Y este joven tuvo la respuesta correcta. Pero no, dice que si no le preguntó, no le dijo que bueno, le tenía que recibir, creer en él, arrepentirse. Le dijo que si los mandamientos había. Y no empezó el Señor por la primera tabla, que es la que se refiere la de los 10 mandamientos, que se refiere en la relación con el Señor y nuestra conducta con el Señor, sino la del prójimo, la segunda tabla. Si ya había los mandamientos, no adulteren, no digamos falso testimonio, ¿no?, etcétera, etcétera. En la relación con los demás, todo esto lo he guardado en mi juventud. Sí, estás bien con la gente, muy bien, pero te falta una cosa. La primera tabla empieza: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor luego hubiera, estaba preguntando con eso: ¿quién ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Quién? Hermano, hermana, amiga que ha entrado, amigo que has entrado aquí, ¿quién ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Quién? ¿El dinero? ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿El deporte? Cosas quizás loables, pero que te van a llenar ese vacío, esa inquietud que como que tenía el joven de su necesidad espiritual. ¿Qué hacía con el Creador? Solamente Dios. cuántas cosas ocupan el primer lugar, el centro de nuestra vida, en nuestro corazón. Cuántas cosas. La familia, el dinero, el trabajo. Y el Señor, bueno, Señor, cuando me acuerdo, vengo, voy. Lamentablemente, ¿cuál fue la respuesta del joven? ¿Ustedes saben? No hizo falta decirla. Se fue triste porque tenía mucha riqueza. ¿Usted cómo va a salir de este recinto? ¿Cómo va a salir de este lugar? ¿Usted esperaba, no, de recibir al hermano Juan Carlos, a Ruth y a Juan Carlos Coletti? No, sino que el Señor te sorprendiera con alguna de estas preguntas. Y termino. A mí me le hicieron. Justamente don Heriberto Gerardo, siendo adolescente, joven, yo me había bautizado acá, el mismo día que se bautizó Nora Viglianco, nos bautizó el tío Nicola, mi tío Nicola Lanzoni, y varios ancianos queridos que ya están con el Señor. Y estábamos realmente pensando de que el Señor tenía un propósito para nuestra vida, pero lo más lindo que entré a trabajar en una licencia por mi trabajo, me fui a Orán, donde vivía don Heriberto Gerard, y a estar unos 15 días con el llamado que había sentido a la obra misionera. Quería aprender de cómo hacer la obra que el Señor quería, dedicando todo el tiempo a él. Y don Heriberto me dice, bueno, dice, esta tarde vamos a ir a, una vez allá, esta tarde vamos a ir a los lotes, donde se pelaba la caña en aquel tiempo en forma manual. Ahora hay máquina y todo, la caña de azúcar. Había un ingenio cerca. Fuimos con su Falcon, nos ubicamos en una parte donde había las cañas, pero descampado. Bajó un armonio a pedales, como había acá, ¿no? Doña Anita lo tocaba, ¿no? También, doña Anita. Y las bocinas, el micrófono y todo. Repartimos unos folletos, cantamos un himno ahí con él, y me dice, bueno, joven, aparece en esa tarima y predique a la gente. Le digo, don Heriberto, mire, yo nunca he estado con esta gente, no conozco. Ah, claro. Bueno, me lleva atrás de su fanco allá, dice, va a pasar, joven, mire que pasa el tiempo y la gente está esperando. Ya había terminado su merienda, era la hora en que yo hacía un alto y él aprovechaba a ir a predicar, a estar con ellos. Bueno, párese en esa tarima y predíquele del Señor. Uy, ¿qué le voy a decir? Yo allá en la iglesia, ¿me dan alguna reunión para empezar, a presidir alguna reunión? Pero así predicar todavía no, yo quiero ir a la escuela bíblica. Y además, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo que le voy a decir? ¿Ha hecho algo Cristo en su vida? ¿Qué ha hecho en su vida? Mire, yo no sabía qué había hecho, si había hecho, qué había hecho. Se me hizo un lío en la cabeza, en todo. Ah, sí, don Alberto, ¿qué ha hecho en su vida? Me salvó, tenía 6 años, así. Ah, dice, ¿ha hecho algo Cristo en su vida? Bueno, pare senza tarima y dígale a la gente lo que Cristo ha hecho en su vida. Si no, no ha hecho nada. Mañana toma su maleta y regresa a su casa. La última pregunta. ¿Ha hecho algo Cristo en tu vida? ¿Hay alguna persona aquí que está vacío de Cristo, vacía de Cristo y quiere aceptar a Cristo? El Señor está aquí. El Señor está aquí. Quizás junto a vos, ahí sentado, el Señor está aquí. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? Es un desafío, no imposible, de fe, de entrega, arrepentimiento y decirle, Señor, sálvame. No hace falta más palabras. No hace más falta más palabras. Un corazón contrito y humillado. El joven se fue triste, vacío como vino. ¿Cómo tiras vos? ¿Cómo tiras vos? El Señor te bendiga. Muchas gracias. Y yo ahí descubrí el reloj. Recién descubrí el reloj. Pero miren, es muy muy sencillo esto. Si ya me voy a dar cuenta si me vuelven a invitar o no.